A los amigos y hermanos que nos escuchan en este momento, les saludamos desde acá del sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville. Estamos en la Iglesia Bautista West Brownsville y les saluda el hermano Navarro, pastor de esta congregación. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en el libro del profeta Jeremías, capítulo 3. Allá en el Antiguo Testamento, libro del profeta Jeremías, capítulo 3, hemos titulado El mensaje de Dios en esta noche. También Dios tiene deseos. También Dios tiene deseos. Capítulo 3, versículo 16 al 22. Yo voy a dar lectura del 16 al 21. Y en el versículo 22, nosotros lo hacemos todos. Ahí estamos bien, Edgar. Capítulo 3, versículo 16 al 22. Dice así nuestro Dios en su palabra en Jeremías: Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento ni se acordará de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra cosa. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Y yo preguntaba, dice Dios, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Todos en el 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Padre, bendice tu palabra. Oramos por los amigos, por las familias, por los hermanos que escucharán este mensaje en cualquier parte del mundo. Oramos por nuestra iglesia, por la congregación acá en esta noche. Que tú hables a nuestras vidas y que podamos en esta noche entender que también tú tienes deseos, pero que los deseos que tú tienes son a favor nuestro. Y Padre, queremos pedirte que nos ayudes a poder entender que tienes tanto y quieres tanto darnos, pero que muchas veces nosotros te hemos privado de no tenerlo. Pedimos perdón por nuestros pecados, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Todos en la vida, todos en la vida hemos expresado de una o de otra manera tener deseo de algo, tener las ganas de algo. Y cuando nosotros tenemos un deseo, nosotros hacemos todo lo que esté a nuestra mano y echamos nosotros mano a los recursos que tengamos con tal de poder satisfacer los deseos, quedarnos con el gusto, quedarnos con las ganas, quedarnos con el deseo. No es nada agradable, es frustrante, es triste, y a veces nos sentimos nosotros como que no nos merecemos. Deseo algo y está inalcanzable, deseo algo y no lo puedo lograr. Los deseos no son nada raro en la vida del hombre, todos hemos tenido deseos de cualquier categoría, y nosotros nos damos cuenta que tanto los deseos de la mente como los deseos del cuerpo, nosotros hacemos todo lo posible por alimentarlos, por satisfacer, por llenar ese craving, ¿verdad? Ese deseo, ese urge que tenemos de nosotros. Los deseos de una mujer que está embarazada, los deseos de una persona que ha estado ausente de su país y regresa a su país, y lo primero que se te cruza por la mente es comerte aquellas comidas que siempre estuviste acostumbrado a comer. O sea, tienes deseos. Y cuando te sientas y estás 3 semanas fuera de los Estados Unidos y andas por no sé dónde, y el deseo más grande de regresar es venir y meterte una triple Whopper y una Coca-Cola de 68,000 onzas, ¿verdad? Y papas fritas y aros de cebolla. Porque te has acostumbrado, pero te vas de vacaciones y tus deseos te piden. Y hay deseos que nos hacen a nosotros levantarnos de la casa, salir a las 10:30, 11 de la noche y buscar el McDonald's o el Whataburger o el Burger King y buscar nosotros porque tengo un deseo y tengo que alimentar y tengo que satisfacer mi deseo. Dios también tiene deseos. Lo lindo de todo esto es que los deseos de Dios no son para satisfacerse Él, sino que los deseos que Dios tiene son para satisfacernos a nosotros. Mire, qué increíble, qué Dios tan grande tenemos nosotros. Que los deseos más grandes que Él tiene son darnos a nosotros lo que nosotros queremos. No hay una cosa que haga tan feliz el corazón de Dios que usted pueda tener lo que usted le ha pedido a Él. El deseo de Dios verdaderamente es darnos. El deseo de Dios verdaderamente es hacernos feliz. El deseo de Dios es proveernos lo que a nosotros nos falta o lo que nosotros carecemos. En el texto que nosotros acabamos de leer en esta noche, encontramos que Dios tiene dificultades para darnos lo que Él tiene en su mano. Él tiene planes tremendos. Hemos repetido muchas veces que Dios tiene un plan lindo y Él tiene un plan maravilloso para nuestras vidas. Pero hay siempre obstáculos, hay siempre situaciones que nos ponen a nosotros en una situación de tener que privarnos de todo esto. Y Dios ve que hay obstáculos, Dios ve que hay barreras, Dios ve que hay situaciones que a Él no le permiten llegar hasta nosotros y darnos lo que nosotros queremos y darnos lo que nosotros hemos estado pidiendo. Entonces aquí hay un dilema. Aquí Dios dice, yo veo la situación que ustedes encuentran. Yo veo que yo tengo todo lo que ustedes quieren, pero veo también que hay una barrera, veo también que hay un muro, veo también que hay un obstáculo. Ustedes no pueden venir y agarrarlo. Soy yo el que tengo que venir y acercarme a ustedes y proveerle y darles a ustedes lo que han estado pidiendo. Es por eso que en el capítulo 3:19 hay una serie de preguntas que Dios se hace. Él descubrió la condición en que nosotros estamos, pero también descubrió, oiga esto, Él llegó a descubrir y reconoció la condición en que nosotros nos encontramos, pero también llegó a descubrir la forma de cómo hacernos llegar lo que nosotros queremos. Y en el capítulo 3, versículo 19 del profeta Jeremías, hay una serie de preguntas que dice Dios y empieza a decirnos, ah, ya descubrí, ya encontré la forma de poder darles a ustedes lo que yo quiero y lo que yo tengo acá en mis manos para ustedes. Dice el 19, yo preguntaba, dice Dios, ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Es la pregunta que se hace. Y dije, aquí está la respuesta, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Dos cositas, mire, quiero por favor, dice Dios, para que yo pueda venir con libertad, para que yo pueda acercarme hasta donde ustedes están, para que ustedes puedan disfrutar de lo que yo tengo y de lo que ustedes han pedido, ustedes son solamente mi nación, pero no son mis hijos. Ustedes son mi creación, pero no son mis hijos. Ustedes son parte de la creación mía, pero no hay una relación más que creador-criatura. Y mientras se mantenga esta relación, déjeme decirlo, y lo digo con todo respeto y con limitaciones, mientras exista solamente esa relación de creador a criatura, Dios tiene solamente ciertas responsabilidades con nosotros. Pero cuando nosotros dejamos de ser simples criaturas de Dios y nos convertimos en hijos suyos, Dios está, oiga la expresión que voy a decir, en la obligación de darnos a nosotros nuestra herencia. porque es nuestro Padre. Mientras nosotros no lleguemos y no entremos en esa área de familia, en esa área que a nosotros nos acredita con derechos como familia, como hijos de Él, nosotros no podemos jamás de la vida reclamar lo que Dios tiene para nosotros. Yo tengo obligaciones con esta iglesia como pastor, pero no como papá. Yo tengo obligaciones morales, obligaciones profesionales, yo tengo obligaciones ministeriales para con esta iglesia. Hasta ahí llega mi obligación. Pero tengo obligaciones con mi esposa y tengo obligaciones con mis hijos distintas a las obligaciones que tengo con ustedes. Entonces dice Dios, ¿me entienden lo que quiero decirles? Dice Dios, que para que yo pueda llegar ante ustedes, hacia ustedes, y ustedes empiecen a disfrutar, y ustedes empiecen a contar las bendiciones, tiene que haber una relación distinta. Ya no solamente creador-criatura, sino una relación padre a hijo. Entonces dice Dios, se da cuenta que no fuimos nosotros los astutos, que no fuimos nosotros los inteligentes que descubrimos la forma de poder obtener el tesoro que Dios tiene en el cielo, sino que fue Dios el que empezó a buscar todo esto. Él vio que hay obstáculos, Él tiene un deseo enorme en su corazón, a él le alegra enormidades que sus hijos se comporten verdaderamente como hijos de Dios, y Él, que es el Rey, que sus hijos se comporten como verdaderos hijos del Rey. Entonces, Él hace estas preguntas y dice, ¿cómo os pondré por hijos? Entonces dice, ya encontré la forma. Me he venido quebrando la cabeza, dice Dios. He venido teniendo complicaciones porque no hay forma práctica. Le voy a decir una cosa, porque no son solamente ustedes los habitantes de esta tierra. ¿Eso sale para cuántos? Correcto. Entonces dice Dios, pero yo no quiero tener un trato con ustedes como lo tengo con todos. Yo no tengo una obligación como el Creador, así como tengo la obligación y la responsabilidad de darle alimento a los animalitos, a las bestias, y así de cuidar la vegetación y las plantas. Yo quiero que el trato entre ustedes y yo no sea yo como protector y como botánico, pues andar cuidando la creación y la capa de ozono y la fauna y la flora. No, yo quiero tener con ustedes una relación distinta. Raquelito, me recuerdo que tenía una canción de José Luis Rodríguez, el Puma, y allá donde ve a Raquelito es romántica. Y me llamó un día a su carro y me dice, venga, óigala, brother, me dice. Y me puso la canción de José Luis Rodríguez, el Puma. Me muero por tener algo contigo, dice la canción, ¿verdad? ¿Qué pasó, Raquelito? Le dije, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, y no, la letra de la canción es maravillosa. La letra de la canción es hermosísima. La letra de la canción es fascinante, ¿no? Pero de veras, la palabra, la letra y todo esto es lindísimo. Y Dios dice lo mismo, me muero, pero me muero por tener algo contigo, y no solamente esta relación de creador a criatura, sino una relación de padre a hijo, porque he descubierto, dice Dios, he llegado a un punto donde me encuentro con un obstáculo, que no puedo darte todo esto porque no eres mi hijo, no tienes derechos, no puedes acercarte a mí. Tienes cierta accesibilidad a mí como creador, y me voy a comportar contigo y voy a compartir contigo lo que te corresponde. Por eso quiero explicar esto, mi relación y mi obligación y mi relación con usted, mi relación ministerial, mi relación pastoral, mi relación profesional. Pero hasta ahí llega mi relación, que va al extremo, es con mis hijos, es con mi familia. Entonces dice Dios, ando buscando, y miren los deseos enormes, los deseos lindos de Dios. En el capítulo 3:19 hace otra pregunta, ¿cómo os pondré por hijos? Y mira, y dice, ¿y os daré la tierra qué? Es que es tuya, dice, la rica heredad de las naciones, Dice Dios en el 19 parte final, y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. Observamos una cosa en este versículo, que Dios determinó, que Dios buscó todas las formas, que Dios buscó todos los medios para remover todos los obstáculos, todo lo que le impedía a Él acercarse a nosotros y darnos a manos llenas lo que Él ha tenido guardado para nosotros desde hace mucho. Observamos otra cosa, que está en nuestras manos y está en nuestra decisión que podamos recibir lo que Dios quiere darnos. Ahora observemos otra cosa, y se lo voy a comprobar, que nuestro comportamiento, esto es lo triste, mire, de verdad que es inexplicable a veces, que usted ve a un Dios tan bien intencionado. Usted ve a una persona que está preparando, que está trabajando, que está luchando, que está ahorrando, que está preservando, que está solidificando muchas cosas para dárselas a usted. Y trabajando día y noche. Y no hay otra persona que más puede heredar más que usted. Y observamos que el comportamiento de muchos de nosotros, viene Dios y nos compara a una esposa infiel. A una esposa que tiene nombre, a una esposa que tiene familia, a una esposa que tiene hijos, a una esposa que tiene casa, a una esposa que tiene protección, a una esposa que tiene respeto. Y le trata aquí al cristiano como la esposa infiel, que deja todo lo que tiene por un momento de placer, que deja todo lo que le corresponde por un momento de relinche, que deja todo lo que a ella le pertenece por un momento de un deseo carnal que no puede controlar, por una pasión que la ha convertido en una esclava de una obsesión. Entonces dice Dios, yo le comparo a ustedes, dice en el 20:21. Y mire, pero como la esposa infiel, mire cómo nos trata y hace la comparación el Señor con esto, dice, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido sus caminos, de Jehová su Dios se han olvidado. Y aquí voy a entrar en estos minutos que nos quedan, que tenemos por delante, voy a entrar en las tres cosas que marca el mensaje. Se imagina usted, vea el panorama, vea usted todo lo que a usted le corresponde, y dice Dios, qué buen Dios tengo yo, qué calidad de Dios tengo, qué calibre de Dios tengo, qué bueno que he confiado en Dios, qué bueno que he puesto mi esperanza en este Dios. Él quería darme, pero no se podía. Él quería bendecirme, pero no podía llegar hacia mí. Él quería proveerme, pero había obstáculos. Y qué lindo es Dios, que vino Dios y removió. Vino Dios y quitó. Vino Dios e hizo a un lado todos los obstáculos y me los ha dado. Y empecé yo a vivir y a deleitarme. Pero me empecé a comportar como una esposa infiel, dice la palabra. Que teniendo esposo, que teniendo nombre, que teniendo casa, que teniendo hijos, que teniendo seguro, que teniendo todo, me he ido afuera de mi núcleo, afuera de mi nido, me he ido afuera de mi cobertura por un momento, oiga esto, de placer. Y le voy a decir esto, el placer es pasajero, porque el versículo 20 habla de llanto. El versículo 21 habla de caminos torcidos. Cuando nosotros pensamos que apartarnos de Dios y buscar la satisfacción de mis deseos era alcanzar la plenitud de mi alegría. Y vea lo que dice el versículo 20 y 21. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricaste contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. ¿Qué fue lo que encontró el que se separó? ¿Qué fue lo que encontró la que se alejó? ¿Qué fue lo que encontró la persona que decidió no más a estar con Dios? Acuérdense que dijo, son dos condiciones. Son dos condiciones que están en la parte final del versículo 19. Me llamaréis Padre mío Y mira, aquí está la parte final del 19. ¿Y cómo dice? Y no, ¿cómo dice? Y no os apartaréis de pos de mí. Pero no. No escuchó. Se quedó con esa relación padre e hijo, pero se separó. Decidió hacer su voluntad. Decidió ser una persona muy juiciosa. Una persona que dice, no, mire, yo soy una persona que voy a manejar esto y quiero hacer mi propia voluntad, yo tomo mi determinación, yo soy la persona que voy a hacer lo que yo quiero, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo sé lo que... Perfecto. Y nos apartamos y nos alejamos y nos desviamos de Dios. Y le voy a decir una cosa, andaba buscando placer, andaba buscando deleite, andaba buscando sentirte a gusto. Y lo triste es que encontramos en el versículo 21, voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido sus caminos de Jehová su Dios. ¿Sean qué? Entonces viene Dios y dice, ¿cómo hago pues? ¿Te diste cuenta que no apreciaste el esfuerzo que yo tuve al principio? Al principio vengo yo y te digo, esta es la situación en que vivimos tú y yo. Antes de llegar a este acuerdo, yo te expliqué que tú eres solamente mi criatura y que yo soy tu creador. Vengo yo y te explico que tengo tantos deseos y te quiero darte lo mejor. Vengo yo y empiezo a describirte de lo que yo soy capaz, de lo que yo tengo en mi corazón para darte. Y te dije que te estuvieras tranquilo, que no hicieras nada, que a mí me corresponde acercarme a ti y remover todos los obstáculos que voy a encontrar. Y lo hizo Dios. Y luego te lo dio todo, te llenó las manos, te llenó el corazón, te llenó la mente, te llenó tu cuerpo. Llegó a satisfacer tus deseos. Pero llegó un momento de insatisfacción. Y creíste que afuera de Dios lo podías encontrar. Te olvidaste de él. Y viene lo que dice el Señor. Entonces dice Dios, no hay otra alternativa, no tengo otra salida, dice Dios. Es por eso que en el versículo 22, aquí viene la primera sugerencia: lo tuve y lo perdí, ¿cómo hago, pastor, para recuperarlo? Aquí está la palabra en el versículo 22: convertíos hijos rebeldes. Hasta ahí nada más. Porque más adelante vamos a escribir lo que a continuación viene del mensaje. La palabra conversión es un cambio de naturaleza. La palabra conversión puede aplicarse en la energía. Convertir la energía 110 a 220. Cuando usted aquí hay varios electricistas. Cuando usted convierte la energía de 110 a 220, usted no puede ya más nunca en la vida utilizar un artefacto de 110, porque lo va a fundir. Ha habido ya una conversión de energía. Una conversión se da en el fútbol. Cuando un equipo viene y anota un field goal, cuando un equipo viene y anota un touchdown, hay una conversión. ¿Por qué? Porque altera el marcador. Ya no es 7-0, es 14-0. Ha habido una conversión. Conversión de la moneda. Los que hemos tenido que salir, los que vamos para México, nos conviene hacer una conversión de moneda. Donde yo agarro mis dólares y me dan 10.95 por el peso. O voy a Centroamérica, o voy a Sudamérica y tengo que hacer una conversión. Cuando yo regreso a este país y me ha sobrado moneda del país de donde se encuentra, hay que ir a una casa de cambio o a un banco para hacer la conversión de la moneda que tengo. ¿Por qué? Porque aquí no funciona esa moneda. Aunque usted tenga euros, que es la moneda que está por encima, 28% encima del dólar, el euro no circula en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no es la moneda de este país. ¿Qué tengo que hacer? Convertir la moneda. Entonces dice Dios, no tenías... Yo te di, lo perdiste, y para que vuelvas a tener eso en tu posesión, para que vuelvas a tener eso en tus manos, tiene que haber una conversión, lo que hemos llamado en evangelismo un cambio de rumbo, un cambio de dirección, un cambio de 180 grados en mi vida. Iba de norte a sur, doy la vuelta y ahora voy de sur a norte. Iba de este a oeste, ahora voy de oeste hacia el este. Tiene que haber una conversión. De lo contrario, no podré nunca. Y hermano, por favor, ni intentemos. No critiquemos a Dios. No hablemos mal del Evangelio si verdaderamente no ha habido una genuina conversión. Tengo que convertir estos pensamientos obsesivos. Tengo que convertir estos pensamientos negativos. Tengo que convertir esta situación que me está matando en mi vida y convertirlo en algo que verdaderamente sea de beneficio para mí. En el versículo 22, si usted sigue leyendo, que después de lo que Dios pide, la conversión, dice en el 22, convertíos, hijos rebeldes, y mire lo que va a hacer Dios, y sanaré vuestras rebeliones. Lo que Dios empezará a hacer, lo que Dios comenzará a hacer en el momento de su conversión, en el momento que usted decide ya no ir al sur, sino que de sur a norte, en el momento que usted decide convertir de 110 a 220, en el momento que decide erradicar todos esos pensamientos que lo que único que lo hacen es hundirlo, pensar en cosas negativas y convertir su pensamiento y convertir su mente en un taller en donde Jesucristo pueda trabajar y no un taller donde el enemigo le pueda destruir. Usted decidió hacer esa conversión y Dios dice, a partir de ese momento yo entro en acción y empiezo y voy a sanar tus dolencias, voy a sanar lo que dice acá en el versículo 22, convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Dios tomará la iniciativa como siempre lo ha hecho, sanó nuestras rebeliones. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Va a quitar el dolor que ha causado nuestro sufrimiento, el dolor de aquel engaño, de aquella idea así pasajera, de esa idea que nosotros creímos que pudimos hacerlo y podíamos apartarnos de Dios y las cosas nos iban a ir bien. A veces yo quisiera que alguien me dijera, ¿qué es que le vaya bien? ¿Qué es en realidad que a una persona le va bien? Las personas que piensan que dicen me va bien porque tengo dinero. Y hace dos semanas predicábamos un sermón y lo transmitíamos para el internet. Los dólares no quitan las lágrimas. Curioso, pero las personas que más lloran son los ricos. Y se han dado cuenta en la inefectividad y se han dado cuenta en la impotencia de su fortuna que no les puede ayudar a su problema. Vienen todas estas situaciones y dice Dios, yo quiero quitar ese dolor. ¿Sabes qué? Quiero quitar el dolor que ha producido por haber andado en los caminos que yo no quería que tú anduvieras. ¿Qué fue lo que buscaste en el versículo 23? ¿Qué fue lo que buscó? Mire el hombre, mire la mujer, mire el hombre de hoy en día, mire la criatura de Dios, lo que busca. Y mire los canques, y mire, es que es impresionante el trueque que hacemos en la vida por las cosas que cambiamos a Dios. Dice el 23, ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Ciertamente, oiga esto por favor, en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Proyéctate, dice el terapeuta. Diviértete. Go away. Take some time for you. Be yourself. Lose yourself. Diviértete. Haz esto. Y dice, lo busqué. Y lo busqué. Y lo busqué. Y me di cuenta que ese bullicio me cansó. Hoy, muchos de nosotros que ya tenemos años de estar en el Evangelio, y lo digo, ya no toleramos esa música. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Y antes era, oh yeah, antes era lo máximo, ¿verdad? Pero hoy no hay, como que están botando el muro antes de construirlo aquí en la frontera. Si es de veras, ya esa música, esa oscuridad, esas bolas de luces que hay, ese ambiente tan lleno de moho, de pudrición, de humo. Pastor, ¿y usted cómo sabe? Oh, lo he leído por internet, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿no? Y uno sale de ahí, sale de esos lugares, bombo, uno sabe. Ya uno no sabe ni dónde tiene el carro, pues, ¿por qué? Porque de veras. Hermano, el bullicio, la vanidad, los collados, y sabe qué dice Dios. Ciertamente dice, la salvación de Israel. Y te voy a decir una cosa. Si la salvación de toda una nación, oí bien esto, si la salvación de toda una nación está en Dios, ¿tú crees que no podía estar la tuya? Si Dios es capaz de salvar a todo un pueblo, si Dios es capaz de darle a todo un pueblo lo que necesita y merece, ¿crees tú que Dios no es capaz de dártelo a ti? Nada satisface. Y después voy a terminar con un texto para que se dé cuenta quién fue el que lo dijo. Nada satisface. Todo es momentáneo. Todo es pasajero. Pero aquí está la otra cara de la moneda. Cuando decidimos no movernos, cuando nos aferramos a nuestros malos caminos, cuando no le hacemos caso a Dios, a lo que Él nos recomienda de nuestra conversión, a que dejemos nuestro estilo de vida, a que dejemos nuestras formas de pensar, a que dejemos los caminos en que andamos caminando y que nos volvamos a Él. Mira lo que dice el capítulo 3, versículo 25. Yacemos en nuestra, ¿qué dice? Hermano, no va a encontrar jamás de la vida nada claro cuando estamos alejados de Dios. Y no hay otro pensamiento que más nos embargue nuestra confusión. No sé qué hacer. Estoy confundido, he probado de todo. Estoy confundido. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, nuestra vergüenza, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y en el capítulo 4, versículo 4, solamente este texto es el último versículo que quiero que vea, y luego lo voy a llevar para que usted vea lo que dijo un hombre con respecto a donde él intentó buscar las cosas para ser feliz y no la encontró. Vea lo que dice capítulo 4, versículo 4 de Jeremías. Y dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Está hablando de la conversión. Está hablando de ese giro de 180 grados. Está hablando de ese cambio de energía de 220 a 110. Y dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Oiga esto, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y ojo, y no haya quien la apague. ¿Por la maldad de quién? No por la maldad de otra gente, por nuestras propias maldades. El que come chocolates le sale la dentera. El que come mucho dulce, se le caen los dientes y tiene las caries. El que come menudo, machacado, huevo con chorizo, 4 donas en la mañana, 5 en la tarde, tortillas de harina con huevo, papa y frijol. No, todo frito. Al que come todo eso, se le tapan las venas. El que no. Le voy a presentar a usted quien intentó ser más inteligente que Dios. ¿Quién pensó que podía hacer las cosas? Vea usted conmigo en Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, después del libro de los Salmos, está el libro de Proverbios. Y después del libro de Proverbios está el libro de Eclesiastés. Él se la creyó. Un día Dios le dijo, vas a ser el hombre más inteligente, vas a ser el hombre más sabio, vas a ser el hombre más rico. Nadie se te va a comparar. No hay una persona como tú, Salomón. Y llegó un momento en la vida de Salomón que se la creyó. Que creyó que él podía hacer cuantas cosas a él se le vinieran a su mente y a su corazón. Y conseguir la felicidad de su vida, la auténtica felicidad de su vida. Y mire lo que dice Salomón en el capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Se lo voy a leer despacito. Y si esto no es suficientemente expresivo, no sé qué otro pasaje de la Biblia puede demostrarle a usted que afuera de Dios no hay felicidad. Capítulo 2 de Eclesiastés. Dije yo en mi corazón, dice el rey Salomón, ven ahora, te probaré con alegría, diviértete y gozarás de bienes, llénate de casas, llénate de carros, llénate de posesiones. Y llegué a una conclusión, que eso era vanidad. 2, a la risa dije, enloqueces. He oído a todos los cómicos, Polo Polo, Jorge Falcón, el de la colita, la Mara Escalante, la Chupitos, todo. Me cae mal, dice Salomón. Me cae mal. Me reí. No tolero la risa del hermano Enrique Soto. Creí que riéndome, porque por ahí dicen que cuando uno se ríe, usted saca tensión y se destreza. Y dije la risa, enloqueces. Le quedó después de Halloween la risa nada más. Y al placer, ese placer que busqué, ese placer que quise encontrar afuera de Dios, ¿sabe qué dijo Salomón? ¿De qué sirve esto? Ah, en el 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Voy a tomarme mis copitas de vino, voy a acercarme las mejores bebidas, voy a saberme dominar, voy a saberme controlar, voy a darme ese gusto, ese deleite con el vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría. Voy a ir a las bibliotecas, voy a ser un hombre culto, voy a leer libros de Pablo Neruda, de Gabriela Mistral, de Amado Nervo, de Vargas Llosa, de Octavio Paz. Me voy a leer todas de Shakespeare, voy a leer todas de Dante Alighieri, todo. Y dije yo en mi corazón, y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en cuál se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras. Ah, ya sé. El cuarto es muy chiquito, lo voy a hacer más grande. La casa de una planta la voy a hacer de 3. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines. Me levantaba todas las mañanas para ver yo mis viñedos, mis olivares, los higuerales, y miraba yo todo esto. Me hice jardines y planté en ellos árboles. ¿De cuántos frutos? Tejocote, nanche, mamey, naranja, mandarina, limón. ¿Qué no había ahí? Compré ciervos. 6. Me hice estanque de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré ciervos y ciervas. Y tuve ciervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y de cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, hablando de deseos, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. ¡Ay! El versículo 11. Pero mire luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí que todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Domingo se acerca la hermana Zabaleta y me dijo, la señora a quien usted siempre admiró, una mujer brillante, una mujer inteligente, su compañera de trabajo, sus copiadoras. Muchas veces estuvieron disponibles para nosotros en la iglesia, entrar a su oficina en el distrito escolar. Yo me sentía bien en el trato, el recibimiento, uno de los más altos ejecutivos del distrito escolar. Mucho dinero, miles de dólares, sus contratos al año. La opinión de esta mujer era ley en el trabajo. Y la visita una enfermedad, el Alzheimer's. Entonces, sus hermanos la abandonaron. Esa mujer grande, inteligente, se redujo a muy poco. Y murió. Y hoy le entregaron. Hoy le enterraron. Se terminó. ¿Qué pudo haber dejado? Mucho. Quizá casas, quizá carros, fortuna. ¿Para quiénes? Los que vienen atrás. Esa es la ley de la vida. Y Dios tiene un deseo de darnos todo a manos llenas. Que lo disfrutemos al mismo tiempo, pero que no perdamos de que sin Dios no podemos hacer nada. No se le olvide lo que dice la palabra: separado de mí, nada podéis hacer. Vamos ahora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Gracias por poder entender en esta noche los deseos que tienes para nosotros. Nos damos cuenta, Señor, que podemos echar a perder todo esto hermoso mientras no haya una genuina y una sincera y una seria conversión de parte de nuestras vidas. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das a manos llenas. No lo vamos a desperdiciar. Vamos a disfrutarlo hasta donde los límites nos permitan. Y vamos a darte a ti siempre la honra y la gloria, desde hoy para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.